Vamos a buscar nuestras Biblias y leer puestos de pie del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 12. Vamos a comenzar a leer el versículo 12. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 12. Libro de Hebreos, en capítulo 12 y el versículo 12. El escritor nos exhorta, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo es que los cristianos vencemos al diablo? ¿Cómo es que podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos vencer las tribulaciones que tenemos en este mundo? Un versículo en Apocalipsis 12 nos da la respuesta, y nos dice un versículo de Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Refiriéndose a los cristianos, a los creyentes, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, a lo último, los creyentes ganaremos la guerra contra el diablo por medio de la sangre de Cristo. No te sientas frustrado, no te desanimes, si te sientes débil, no te desesperes, a lo mejor tienes muchos problemas en tu vida, a lo mejor hoy en día, hay muchos problemas bastante graves en tu familia, en el trabajo, en la escuela, en tu vida espiritual, no te desesperes. Al final ganaremos, venceremos al diablo por medio de la sangre del Cordero. Pero entre tanto que llegamos al final, también tenemos poder para vencer al diablo por medio de la sangre del Cordero. Podemos sufrir con gozo las aflicciones, las tribulaciones. Podemos pelear con mucha esperanza en este mundo. Y podemos vencer toda cruel tentación, como dice el himno, si meditamos y aplicamos lo que es la sangre de Cristo. Los cultos de Santa Cena estamos meditando en las descripciones bíblicas de la sangre de Cristo. Y estudiamos que la sangre de Cristo, dice la Biblia, que es sangre de justo, sangre de inocente, sangre preciosa, sangre del pacto. Ya estudiamos esas descripciones. Esta tarde vamos a meditar en la descripción sangre rociada. Hebreos 12:24, ya estudiamos la última parte, pero vamos a fijarnos en el corazón de este versículo, donde nos dice Hebreos 12:24, que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. Nos acercamos a la sangre rociada. Ahora, ¿cuándo los hebreos del primer siglo escucharon esta frase, este texto? Lo entendieron sin ningún problema. Ellos eran hebreos, precisamente el libro se llama Los Hebreos, eran judíos. Ellos entendieron muy bien a qué se refería el rociamiento de la sangre. Pero como mexicanos del siglo XXI, no tenemos las referencias históricas que ellos tenían. Vamos a repasar algo de la historia de los judíos para entender esta descripción. Este es el primer punto principal. Referencias históricas de la sangre rociada. A través de la historia de los judíos, de los hebreos, la sangre fue rociada muchas veces, especialmente en cuatro ceremonias. No las vamos a estudiar, tan solamente las vamos a repasar brevemente. En primer lugar, al escuchar sangre rociada, los hebreos recordaban la sangre rociada en la ceremonia de la Pascua. Los que apuntan pueden escribir ahí a un lado, Éxodo capítulo 12, donde se nos describe esa ceremonia de la Pascua. El pueblo de Dios estaba en Egipto. Ahora, niños, ¿qué estaban haciendo allí los israelitas? ¿Qué estaban haciendo ahí los hebreos? ¿Estaban de vacaciones? No, por supuesto que no. Los hebreos, los judíos, estaban ahí como esclavos. Eran esclavos de Faraón. Y Dios mandó a un líder para rescatarlos. ¿Cómo se llamaba ese líder que Dios mandó? ¿Niño? ¿Niña? ¿En este? ¡Moisés! Muy bien. Moisés, como líder de Dios, dijo a Faraón, deja ir al pueblo de Israel para adorar a Dios. Y no fue hasta la décima plaga que Faraón permitió que el pueblo saliera de Egipto. La décima plaga, la muerte de los primogénitos. Y los judíos celebraron la Pascua para que el ángel no destruyera a sus primogénitos. Tuvieron que sacrificar un cordero para rociar su sangre sobre las puertas de sus casas. Y todos los del pueblo de Dios hicieron eso, aún Moisés. Nos dice Hebreos capítulo 11 y versículo 28, ese capítulo que nos habla de los seres de la fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 28. Por la fe celebró la Pascua, hablando de Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, literalmente ahí, el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, aquí vemos la primera referencia histórica. Tenemos otra referencia histórica de la sangre rociada en Levítico capítulo 14. Busquen en sus Biblias, por favor, Levítico 14, y nos dice en el versículo 2. Levítico capítulo 14 y el versículo 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga en la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifique dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y sopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Los leprosos tenían que ser purificados. Éxodo capítulo 29 nos dice, aún los sacerdotes tenían que ser purificados. ¿Cómo eran purificados? En la misma manera, se le rociaba con sangre, sangre de un sacrificio. ¿Qué nos enseña esto? Dios es muy santo, 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 como dice el himno, como dice la Biblia. Y con los sacrificios para la purificación, Dios les enseñó a los judíos y nos enseña a nosotros que para acercarnos a Él, para tener comunión con Él, tenemos que ser santos, sin pecado, separados del mundo para Dios. Bueno, en tercer lugar, al escuchar la sangre rociada, los hebreos recordaban la sangre rociada en la confirmación del pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, Dios hizo un pacto con los judíos. El pacto esencialmente decía que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y por lo tanto ellos tenían que obedecer su ley. Ese pacto fue confirmado con un rociamiento de sangre. El libro de Hebreos hace referencia a esto en el capítulo 9 y el versículo 18. Hebreos capítulo 9 y el versículo 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces, cuando los hebreos leyeron por primera vez o escucharon por primera vez en Hebreos capítulo 12 y versículo 24 que nosotros nos acercamos a la sangre rociada, ellos pensaron también en el pacto de Dios, en la confirmación de ese pacto que el pueblo de Dios hizo con él. En último lugar, al escuchar sangre rociada, los hebreos recordaban la sangre rociada en el sacrificio de expiación. Leímos Levítico capítulo 16, el versículo 1 al versículo 22, y de eso se trata, el sacrificio de expiación. Una vez al año, nada más fíjense, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Allí hacía expiación, es decir, presentaba un sacrificio para quitar la culpa de los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 9, versículo 6 nos explica. Hebreos 9, 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, los judíos escucharon nuestro texto, la sangre rociada. Tenían esas referencias históricas, sabían de esa ceremonia, de esos sacrificios, pero ¿qué representaban? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y la sangre rociada de Cristo, ¿qué tiene que ver con esto? Este es el segundo punto principal del mensaje. Significados proféticos de la sangre rociada. Significados proféticos de la sangre rociada. Las ceremonias que usaban el rociamiento de la sangre representaban lo que la sangre de Cristo lograría por nosotros. Una vez más, no vamos a estudiar todo esto, tan solamente un repaso. En primer lugar, esas ceremonias profetizaban nuestra redención por la sangre de Cristo. Nuestra redención por la sangre de Cristo. La Pascua celebraba que el pueblo de Dios fue redimido, rescatado de Egipto. 1 Corintios 5 nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios, sacrificado para redimirnos, para rescatarnos. Su muerte en la cruz nos redimió para Dios. Cristo, dijo Él, dio su vida en rescate por muchos. Entonces, la sangre de Cristo, esto es lo que tipificaba la Pascua, la sangre rociada, nos libera, nos rescata de la muerte del destructor, nos libra de la ira venidera. O como dice la bellísima frase, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Romanos 5, lo dice el apóstol Pablo, en palabras teológicas, Romanos capítulo 5, qué profundas, qué verdad. Romanos 5, 8, nos dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De eso habla entonces la Pascua, de eso habla la sangre rociada. Estas ceremonias profetizaban nuestra redención por la sangre de Cristo. Y esos primogénitos que no murieron, porque se roció la sangre sobre sus puertas, nos tipifican y nos representan, nos simbolizan a nosotros. Todos los primogénitos fueron rescatados, todos los creyentes, todos los cristianos son rescatados, redimidos por la sangre del Cordero. En segundo lugar, esas ceremonias profetizaban nuestra justificación por la sangre de Cristo. Nuestra redención ahora es nuestra justificación. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran como fotografías del futuro, como pinturas del futuro. Cada vez que la sangre era rociada, se profetizaba que la sangre de Cristo sería la expiación de nuestros pecados. Se profetizaba que la sangre de Cristo quitaría la culpa de todos nuestros pecados. Se profetizaba que nuestros pecados serían perdonados totalmente por la sangre del Cordero de Dios. En otras palabras, que seríamos aceptados por Dios por la vida y la muerte de nuestro Señor. Romanos 3:24 nos explica en esas palabras el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3 y el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, entender esto, hermanos, es súper importante para nuestra paz. Entender que no somos salvos por nuestras intenciones. Realmente no somos salvos por nuestras resoluciones, ni somos salvos por nuestros logros, ni tampoco por nuestros éxitos en la misma cristiandad. Ah, que yo ya terminé de leer la Biblia. ¡Qué bueno! Pero eso no es lo que te salva. Ah, que yo ya me bauticé. ¡Qué bueno! Pero eso es lo que no te salva. Ah, que yo ya testifiqué a muchos. ¡Qué bueno! Pero eso no es lo que te salva. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Nosotros no somos salvos por nuestro arrepentimiento. No somos salvos por nuestra fe. No somos salvos por nuestras obras, que siempre son imperfectos nuestros arrepentimientos. Siempre es imperfecta nuestra fe. Siempre es imperfecta nuestra obra. Pero somos salvos porque la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nosotros. Eso es lo que nos justifica. En tercer lugar, estas ceremonias profetizaban la conmemoración de un nuevo pacto por la sangre de Cristo. Un nuevo pacto por la sangre de Cristo, la conmemoración de un nuevo pacto. El autor de Hebreos una vez más nos enseña, por esto que Hebreos es mi libro favorito, nos explica mucho lo que es el Antiguo Testamento y lo aplica a nosotros como cristianos. Hebreos capítulo 9 y versículo 15 nos dice: así que, por eso, hablando de Cristo, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y el nuevo pacto también fue instituido y confirmado por la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuál es el pacto que confirmó la sangre de Cristo? Bueno, dice Hebreos capítulo 8 y versículo 6. ¿Cuál es el nuevo pacto? Hebreos 8, 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo una vez más. Ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el pacto que fue confirmado por la sangre de Cristo. Y nuestra seguridad de salvación está en este pacto. Y Dios es fiel a su palabra. Dios cumple con su pacto. En último lugar, estas ceremonias profetizaban nuestra santificación por la sangre de Cristo. Nuestra santificación por la sangre de Cristo. Nosotros somos pecadores, débiles, impíos. Dios es muy santo, perfecto, gloriosamente purísimo. ¿Cómo nos podemos acercar a Él? La verdad es que nosotros, nuestros pecados, nos han hecho como los leprosos del Antiguo Testamento. Somos inmundos delante de Dios. Nuestras desobediencias, nuestros rencores, nuestras borracheras, nuestras envidias, nuestros enojos, los malos pensamientos, todo eso nos separan de Dios. Nosotros no nos podemos acercar al sol, al que está, ¿verdad?, en medio de los 8 planetas oficialmente. Nosotros no nos podemos acercar al sol. Es imposible, por supuesto, por su luz, por el calor del sol. Ni siquiera lo podemos ver, especialmente cuando va a haber un eclipse de sol. Le dicen mucho a los niños, no vayas a ver el sol, muy peligroso, te puede volver ciego. Y esto es muy cierto. Ahora, el sol no es nada comparado a la luz, a la gloria, a la energía, al fuego consumidor de la santidad de Dios. De verdad, como hombres, no podemos ver a Dios y vivir. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo nos atrevemos a venir a adorarle? ¿Cómo sabemos que Él escucha nuestras oraciones? Por la sangre rociada. La sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo nos purifica, nos limpia de todo mal. Una vez más, Hebreos 10, nos dice en el versículo 10 el autor, Hebreos capítulo 10 y el versículo 10. En esta voluntad, hablando de la voluntad de Cristo de venir a este mundo para sacrificarse por nosotros, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él ya roció su sangre, eso es lo que nos limpia, nos purifica, y podemos acercarnos a Dios. Ahora, esto es lo que profetizaba la sangre rociada en el Antiguo Testamento. Y por eso el Nuevo Testamento describe a la sangre de Cristo como la sangre rociada. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de la sangre rociada. Primera lección. Noten que la sangre de Cristo es rociada por la elección de Dios. La sangre de Cristo es rociada sobre nosotros por la elección de Dios. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro está después de Hebreos, está Santiago, y luego está el libro de 1 Pedro. Capítulo 1, el versículo 2 nos dice, hablando de los cristianos a los cuales describió Pedro, y nos describe también nosotros, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto quiere decir que nuestra salvación es de Dios. Nosotros somos salvos porque Dios nos roció.
Nuestra salvación no fue algo de iniciativa de nosotros, fue de la iniciativa de Dios. Somos rociados porque Dios nos eligió. Dios nos predestinó para esto.
Efesios 1:4 nos dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1 y versículo 4, más conocidas estas palabras, y por cierto, menciona la sangre de Cristo también. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, para que Dios te rocíe con la sangre de Cristo, no se trata que tengas que hacer ciertas buenas obras, o leer tantos capítulos de la Biblia, o traer tanto de ofrenda, o testificar a tantas personas. No, esto no es algo que depende de ti. Depende totalmente de Dios. Absolutamente de Dios. Entonces, Dios merece toda la gloria. Él nos eligió para esto. Y si Él dio a su Hijo para que fuera el Cordero de la Pascua, Él merece toda la gloria. Ese es el primer punto. Pero también, hermanos, aquí tenemos una gran parte de lo que es nuestra seguridad de salvación. A lo último, nosotros no somos salvos por nuestros esfuerzos. No somos salvos por nuestra fe. Somos salvos porque Dios nos escogió y nos roció con la sangre de Cristo. Y por eso nos da la fe. Y por eso nos da el arrepentimiento. Y por eso nos predestinó también las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2. Entonces, salte, por así decirlo, de ti mismo pensando, pero a lo mejor yo no tengo el arrepentimiento suficiente. Oh, yo soy tan incrédulo. Y a lo mejor me falta un poquito más de fe y ya soy salvo. Y yo no lloré como la hermana llore cada vez que da su testimonio. Tiene unas lágrimas. Yo no siento eso. No se trata de tu emoción. No se trata de tus lágrimas. Se trata de que Dios te roció con la sangre de su Cordero. Esa es la salvación del cristiano. Y esa es toda nuestra esperanza. En segundo lugar, noten que vemos por la fe que la sangre de Cristo es rociada sobre nosotros. Es algo de fe. Hebreos 11:28, una vez más. ¿Por qué celebró Moisés la Pascua? Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es algo que entendió y vio por fe. No se trataba de la sangre en sí, física, biológica, del Cordero, pero de que se trataba del Cordero de Dios. Hay muchos hermanos, y aquí, a lo mejor usted es uno de ellos. Está esperando tal vez algún sentimiento. Hay unos hermanos pentecostales que hablan que yo vi una paloma y esperamos, bueno, a ver cuándo se aparece esa paloma. Y a ver si se acerca un pichón y pensamos, bueno, ojalá que este sea el pichón que te va a sacar a mi ventana, como dijo la hermana. O a lo mejor esperamos una gran luz o algo especial. No, hermanos. Eso es algo que vemos con los lentes de la fe. La palabra nos lo promete, entonces lo creemos. ¿Y saben qué? A lo último, lo más importante no es si nosotros lo vemos. Lo más importante, lo que nos salva, es que Dios lo vea. El versículo dice, el himno que cantamos está basado en ese versículo. Y veré la sangre, y pasaré en vosotros. ¿Quién ve la sangre? Dios vio la sangre en el Calvario, y pasa de nosotros. Eso es lo que nos salva. En tercer lugar, noten que somos rociados por la sangre de Cristo por pura gracia. Somos salvos rociados por la sangre de Cristo por pura gracia. Libro de Romanos, el versículo 24 del capítulo 3 nos dice, después de que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:24,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Moisés no roció a los puros guapos de Israel. Moisés no roció a los puros altos y los puros sabios de Israel. No. Él roció a toda clase de personas. Ricos, pobres, feos, guapos, toda clase de personas. Tipificando que seríamos rociados por la gracia del Señor. No dependía de nosotros, es un favor inmerecido. Nosotros, ninguno de nosotros merecía ser rociado por la sangre de Cristo. Es un don de Dios, es por la pura misericordia de Dios. Entonces no puedes decir tú, bueno, entonces yo no me merezco ser rociado, yo no soy educado, yo no entiendo, yo he pecado mucho. No, hermanos, si somos rociados es por la pura gracia de Dios. Tú cree en Él, cree en el poder de su sangre y eso te salvará. En penúltimo lugar, noten que la sangre rociada nos motiva a vivir vidas nuevas. Tito 2.14. Antes de Hebreos está el pequeño libro de Filimón y antes de Filimón está el libro de Tito. Tito 2, vamos a empezar a leer en el versículo 13 para que vean que está hablando de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Por qué derramó su sangre? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, este texto, más que un mandamiento, es una motivación. Es algo positivo, muy positivo. Nosotros podemos vivir vidas nuevas. Podemos hacer buenas obras porque hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Nosotros podemos actuar diferente. Somos nuevas criaturas, como decía nuestro hermano Alfonso esta mañana, porque hemos sido redimidos, comprados, rescatados por la sangre de Cristo. Porque Dios nos redimió. Porque Dios nos rescató, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para mí esta es una verdad de mucha consolación. Yo tengo poder para vencer al pecado porque Cristo murió por mí. Yo puedo crecer en las virtudes de la cristiandad porque Cristo derramó su sangre por mí. Esa es la garantía. Entonces, ya no nos esforzamos para tratar de ganar nuestras almas por nuestras obras. Eso nos va a llevar a la frustración y nos va a llevar al fariseísmo. No. Nosotros no nos esforzamos en la cristiandad para ganarnos la salvación. Eso nos frustraría mucho, nos desesperaría, porque siempre fallamos, todos los días fallamos. Y nunca supiéramos cuando fuera suficiente, cuando hice ya lo suficiente. Pero ahora, por agradecimiento, por gratitud, hacemos lo que podemos para el Señor. Hebreos 12, en nuestro contexto, nos dice, véanlo, Hebreos capítulo 12 y el versículo 28. Así que, ya porque nos hemos acercado a la sangre rociada, por eso, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está la clave para las buenas obras. La redención de Cristo, la sangre rociada, por agradecimiento, hacemos lo que podemos. Ahora, aún lo que hacemos como cristianos está contaminado por pecado. Todo lo que hacemos, aún como creyentes y buenos creyentes, tienen pecado. Pero, siendo siervos inútiles, hacemos lo que podemos sabiendo que nuestras obras son purificadas por la sangre de Cristo. Y sabiendo que Dios nos acepta en Cristo, sabiendo que lo que hagamos agrada al Señor que nos redimió por su preciosa sangre, nos esforzamos por vencer al pecado. Todos los días nos arrepentimos, todos los días nos levantamos y tratamos de vencer el pecado que nos asedia y crecemos en las virtudes de Dios para su gloria. En último lugar, noten que la sangre rociada es eficaz. Hebreos 9:7 nos dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué? Vean la lógica. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Infinitamente más. Perfectamente más. La sangre de Cristo no falla. De verdad purifica. De verdad perdona. Como aprendimos en nuestro texto, de verdad habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es la respuesta a la estrofa del himno? ¿Fue el rescate eficaz? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Es la sangre de Cristo! Cristo ya derramó su sangre por nosotros. La sangre ya ha sido rociada. Entonces, como creyente, no tienes por qué temerle a la muerte. No tienes por qué temerle a la ira de Dios. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo. La aplicación de las virtudes y los beneficios de la sangre de Cristo es real, es eficaz, es segura. Entonces, por fe, aplica esta verdad a tu vida, que de verdad la sangre de Cristo limpia tu conciencia de toda obra mala para servir y glorificar a Dios como tú debes. Pues con razón, el autor de Hebreos nos enseña que la cristiandad es mucho mejor que el judaísmo o que cualquier otra religión. Nos motiva a perseverar hasta el final, enseñándonos en nuestro texto que nos hemos acercado ahora a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amén. Pensemos en estas cosas al participar de la mesa del Señor.